Estamos en esta serie de sermones sobre los salmos, algunos salmos que vamos a estar terminando a mediados del mes de marzo. Siempre en el verano tratamos de estar predicando sobre salmos, porque siempre animan nuestro corazón. Bueno, la palabra de Dios siempre nos anima y nos fortalece, pero los salmos tienen esa profundidad del salmista, de quien escribe, que abre su corazón, lo expresa, lo que está viviendo en el momento, y lo tira en palabras, a veces muy poéticas, pero que calan profundamente nuestro corazón. Y el salmo anterior hablaba de decir, diciendo que a ti oraré porque eres mi escudo. Así termina el salmo anterior, con esa fuerte y firme decisión de David, de que el Señor era quien lo cuida y lo protege en todo momento, en esta persecución que estaba viviendo. Y por eso rogaba a Dios desde lo más profundo de su corazón, para que el Señor pudiese escuchar su oración, sabiendo que Dios no era una persona y alguien injusto, alguien que no le iba a escuchar, alguien que no, y era alguien que no iba a tolerar lo que estaba pasando, no iba a tolerar el pecado y estos hombres impíos que iban tratando de ir en contra de Dios, más que ir en contra de David. Y el Salmo 6 representa o presenta como la misma confianza que tuvo el salmista, que tuvo David al final, confianza de que el Dios está ahí, está con él. Un clamor lleno de dolor al inicio, pero una confianza profunda al final del salmo. Y es interesante cómo los salmos nos permiten ver este conflicto interno del creyente, de cada uno de nosotros que sufre por pecados externos de otros, que sufre por nuestros propios pecados en diferentes situaciones, pero que nos anima a mirar a Dios y a buscar a Dios en oración para que nos cuide y sea nuestro escudo. Aunque David vivió situaciones quizás muy particulares y diversas, como vemos y reflejado en Salmos o en la historia, como creyentes, cada uno de nosotros podemos identificarnos con una o varias de estas situaciones que David está viviendo y que relata. ¿Alguna vez te has sentido enfermo, sin fuerzas, pensando que tal vez la muerte está muy cerca? ¿O quizás has conocido a algún familiar que ha estado a ese nivel? ¿Has sentido alguna vez un dolor tan fuerte que dices, me duele hasta el alma? ¿Un dolor potente? ¿Alguna vez has tenido tal cansancio, quizás mental, que incluso lo más fuerte que te puedas sentir y tu cuerpo quizás musculoso y potente hace que se sienta totalmente débil y frágil porque estás débil profundamente? La palabra de Dios registra este salmo, este cántico de David, esta oración de David al Señor, que describe una situación muy similar. Quiera Dios que hoy, por su palabra, nos pueda dar ese aliento y consuelo a todos nosotros que estamos quizás o estaremos sufriendo diversas situaciones, pruebas, momentos difíciles en los cuales el Señor nos va a estar enseñando y recordándonos que Él siempre nos escucha y está con nosotros. Oremos al Señor antes de entrar a este pasaje. Señor, te damos gracias. Gracias porque permites primero haber escuchado tu palabra, tú, hablándonos directamente a través de tu palabra. Y Señor, te pedimos que puedas cuidar nuestro corazón y que puedas abrir nuestro corazón a poder escuchar tu palabra y ser animados y desafiados a través de ella. Gracias por este tiempo que nos regalas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mati. Era el volumen de su juego. Si recordamos un poquito el contexto rápidamente, Absalón, el hijo de David, acusa a su padre de ser un hombre como malo, un mal rey, quizás perverso, sanguinario, y quería sacarlo del puesto porque Absalón quería tomar su puesto, quería ser el rey. Por lo tanto, David, ¿qué hace? Se va. empieza a correr, empieza a arrancarse. Y este Absalón empieza como a hablar mal de su padre, a maldecir a David, mientras está huyendo junto a un grupo de fieles a David y fieles al Señor. David no se defendió, él arranca, pero vemos en este salmo la relación que tenía David con Dios en medio de circunstancias difíciles. Y en medio de esta situación compleja que estaba viviendo David, ¿qué hace? Ora a Dios, muestra una súplica de Dios, a Dios. Mira lo que dice los versículos 1 y el 4 y el 5. Dice: no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. Desde los dominios de la muerte, ¿quién te alabará? Quizás podemos ver un comienzo un poco duro de esta oración de David al Señor, en el verso 1. Pero David está siendo honesto ante Dios. Está reflejando lo que realmente está sintiendo. Abre su corazón y lo expresa, mostrándose como un hombre que ha fallado, como un hombre que es pecador y que sus actos tienen consecuencias en la vida. Y tal vez estas palabras que vemos al comienzo de este salmo llegaron al corazón de David en medio de una situación angustiante que estaba viviendo, que más adelante vamos a ver cuál era. Pero en medio de su momento complejo pudo considerar que de todas maneras él era un hombre que ha fallado y quizás era injusto lo que estaba padeciendo, pero que necesitaba de Dios, que necesitaba ir primero a Dios en medio de cualquier situación compleja que estaba viviendo. Por lo tanto, fue llevado por el Señor en medio de esta situación a reconocer que seguía siendo un hombre que ha fallado. Dice que merecía, y que no merecía otra cosa que la ira de Dios, su furor, porque había una persona que se había equivocado. Y es cierto que no, que toda enfermedad o situación difícil es producto, quizás no es producto del pecado en sí tuyo, también puede ser pecados de otros que te afectan a ti, pero esa condición en la cual estamos, David la entendía y iba en búsqueda de Dios para ser cuidado y fortalecido. Siempre recuerdo un hermano en la iglesia en Santiago, que estando ya muy, muy, muy anciano, sin poder incluso ver por un ojo, divertidamente este hermano se acercaba cuando éramos más jóvenes y niños y nos llamaba y nos decía que con un ojo le bastaba y era suficiente para ver lo que había en la vida. No necesitaba dos ojos porque con un ojo era suficiente. Pero inmediatamente después este hombre anciano nos decía: la verdad es que no somos tan buenos. Eran dos frases que no la entendíamos, pero después nos explicaba diciéndonos, dándonos a entender que por causa de nuestra maldad y de un mundo caído, también estamos expuestos a la enfermedad y lo que conlleva vivir en un mundo en este estado. Un mundo que no es fácil, un mundo que está lleno de situaciones difíciles, conflictos familiares, conflictos económicos, enfermedades, dolor, pena, personas siendo perseguidas por el Evangelio. Aquí estamos viviendo, pero en agüita tranquila, pero en otros países personas muriendo, escondiéndose. Diversas situaciones difíciles de llevar. Matrimonios divididos, hijos peleados, hijos peleando por posesiones de los papás que han muerto. Todo llevando a ser situaciones que dividen y que alejan y que se llevan a alejar entre ellos mismos. Un mundo que David lo entendía en su contexto y que nosotros, en el cual vivimos, también estamos inmersos en un mundo idéntico. Y al igual que David, necesitamos de Dios. Necesitamos de un Salvador. Es por eso que David va a Dios primero, reconociendo que su corazón ha fallado y que su actuar tiene consecuencias. Y segundo, que necesita de Dios, solo a Él para poder continuar en esta situación compleja que está viviendo. Necesita de su misericordia. Por lo tanto, necesitamos entender que nuestro corazón muchas veces nos aleja de Dios, por no decir siempre, que nuestro corazón quiere volver a su ropaje viejo, en donde el pecado reinaba en nuestra vida, y David sabía que esa condición en su vida era igual a la que nosotros estamos viviendo. Es por eso que aún en una situación tan difícil que estaba atravesando David, puede elevar su oración al Señor y puede clamar a Dios buscando su ayuda, porque conoce a este Dios y sabe que lo puede cuidar, sabe que lo puede proteger. Por eso el salmo anterior termina diciendo que Él es su escudo. No hay otro que pudiese ayudarle en su situación difícil. Tal vez hemos sido víctimas del pecado de otros. Tal vez nosotros mismos hemos lastimado a otros. Y todo eso nos trae consecuencias dolorosas. Tal vez nos parece injusto el sufrimiento que podamos padecer, pero en momentos como esos es importante, es bueno que podamos acercarnos a Dios y considerar nuestro corazón como es, arrepentirnos y darnos cuenta que necesitamos de Él día tras día, que no podemos solos. Y no solo en los momentos difíciles, porque en los momentos difíciles muchas veces vamos a Dios, pero también en los momentos donde las aguas están tranquilas, necesitamos también recordar que hay un Dios que ha permitido en su misericordia que tengamos aguas tranquilas. Necesitamos a veces, muchas veces, que nuestra agua se mueva para recordar que hay un Dios que está ahí y que es nuestro escudo y que lo necesitamos. Porque si no se mueve el agua, muchas veces nos olvidamos del Señor. Por eso, esta súplica de David, sus aguas se estaban moviendo tremendamente y va al Señor. Él sabe que no puede solo. Sabe que la salvación de sus problemas no la puede solucionar por sí solo. La salvación se halla solamente en la gran misericordia de Dios. Solo Dios podría librarlo a él y a todos sus hermanos, amigos, fieles que estaban con él de este movimiento, de esta tormenta que estaban viviendo. Siempre también recuerdo en una misión que hicimos en una población en Santiago, cuando era alumno del seminario, y fuimos a hablar con una persona que vivía en la comuna de Loprado, con una abuelita que vivía en una casita bien humilde, chiquitita, y que nos decía y nos repetía muchas veces: hace muchos años que yo vivo solamente por la misericordia de Dios, decía. Y lo repetía cada vez que nos contaba una historia, lanzaba esta frase. Y seguía hablando y lanzaba esta frase, que nos calaba todo el rato. A mí han pasado muchos años, un par de años. Y aún la recuerdo, esta frase, porque marca mi corazón. Y en verdad, Dios era quien la sostenía a esta mujer. Pues el único hijo que ella tenía era una persona que era drogadicta y que le robaba todo lo que tenía esta señora para poder seguir consumiendo. Entraba a la casa y le sacaba la tele, la plancha, todo para poder quitarle y poder seguir consumiendo. Y se beneficiaba de lo poco que tenía esta pobre mujer. Y cuando nos contaba esta historia, ella repetía: hace muchos años que vivo solamente por la misericordia de Dios. Aún viviendo en una situación precaria, la hermana se regocijaba en Dios, le daba gracias a Dios y su mirada iba a Dios. En medio de tu día a día, ¿a dónde va dirigida tu mirada? ¿A quién diriges tu mirada en tu día a día? ¿A quién clamas por ayuda? ¿A Superman? ¿A ti? Esa mirada a Dios en medio de momentos complejos, ¿solo la diriges a Él en ese momento? y después te olvidas que existe Dios? ¿A quién miras en tu vida, en el día a día? ¿En momentos difíciles o en momentos felices? ¿A quién miras? Pero ¿cuál era la situación que estaba viviendo David realmente? Y son varias situaciones. Mira los versículos 2, 3 y 6 y 7. Dice: ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Cansado estoy de sollozar toda la noche. Inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Se consumen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. Mira las frases potentes que están, las palabras potentes que está diciendo David. Palabras duras, momentos difíciles. Y parte con este: ten piedad, ten misericordia de mí, oh Dios. Ese es su clamor profundo, desde lo más hondo de su corazón hacia afuera. No se acerca justificando su actuar, justificando su queja o dolor. No argumenta a Dios que merece algo mejor, porque ha sido fiel a Él, ha sido fiel al pueblo que Él le dio y le ha dado la gloria a Dios, sino que expresa su aflicción y clama: ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y en estos versículos que leímos podemos ver tres cosas que le provocan angustia y dolor a David, que le hace pedir piedad o misericordia a Dios: corporal, algo físico; espiritual, del corazón; pero también algo externo, persecución. Y que lo hemos visto durante los salmos anteriores. Esta expresión que habla de sáname, porque mis huesos están en agonía, no pueden sonar quizá a nosotros como palabras de una poesía, bien bonito. Si lo lees como con voz de Pablo Neruda, puede sonar como una bonita poesía. Sin embargo, en la profundidad de estas palabras proyecta una idea difícil, aterradora, la de una persona cuyos huesos estaban en tormentoso dolor. No sé cómo se llama una enfermedad que duran los huesos, Valentina, prueba de medicina. Osteoporosis. Y que duele tormentosamente los huesos. Y David dice que sus huesos se entremecían de dolor. La estructura física que lo sostenía no era estable. Como que si dijera que sus huesos sufrían de miedo. Así como que ya no quedaba más que morir, porque ya sus huesos no aguantaban más. Y sentía que la muerte ya iba a llegar, que estaba próxima. Y su interior estaba profundamente triste. No sé si has sentido algo parecido a este dolor o a esta sensación. Acá en la iglesia tenemos algunas personas que están sufriendo con estos dolores internos, incluso de huesos que duelen bastante. Mi abuela vivió algo parecido y veía cómo se revolcaba del dolor y del sufrimiento, y esa sensación que le turbaba su corazón durante esta enfermedad. Y algo que no podía controlar por sí misma, porque era imposible. Necesitaba médico y muchas previsiones. Y David estaba pasando quizás por algo parecido o peor, porque no está diciendo qué enfermedad tenía. Y el pasaje nos permite quizás inferir que el cuerpo de David en ese momento era de alguien, por lo tanto, de gran dolor, de sufrimiento, y que le costaba incluso moverse y caminar. Y recuerden que él venía escapando con un grupo de personas, porque lo querían matar. Vemos el impacto del dolor, la fatiga mental también sobre el mismo cuerpo de David. David está expresando la intensidad de su dolor sin exagerarlo, haciendo alusión a ese continuo, dice, llanto de tristeza de su alma mientras estaba en su cama. Imagínate esa imagen de David. lleno de dolor físico, corporal, sabiendo que lo venían quizás persiguiendo, con una tristeza profunda de dolor, pero también de preocupación, de agonía en su corazón, en una cama. Por eso decía que su cama estaba como una piscina de lágrimas. Y este gran dolor que vemos en David va más allá de lo físico, porque el dolor corporal a menudo repercute en lo espiritual. ¿Cuántas enfermedades hay físicas que al final terminan en depresiones, estrés, ansiedades profundas, porque repercuten en tu corazón? Y en David estaba también pasando exactamente lo mismo. Su cuerpo físico también estaba sufriendo, y también en su corazón, en lo espiritual. Dice que él se muestra que su alma estaba turbada, temblorosa, asustada, de hecho muy turbada. Por lo tanto, vemos dos cosas que le están provocando dolor y angustia a David: algo físico, algo corporal, espiritual. Pero David, no solo su clamor va dirigido a Dios por este sufrimiento corporal y espiritual, sino que además agrega este algo externo a este dolor. Y el verso 7 dice que aporta un elemento que no nos debería sorprender, porque ya lo hemos escuchado anteriormente. Dice que los impíos, como son las otras personas, Absalón y todo este grupo, son otra fuente de angustia y tristeza que él está viviendo. Persecución, dolor físico, dolor espiritual, al mismo tiempo. ¿A dónde dirige su mirada David primero? A Dios. Entonces parece que en este salmo habla un David que, además de estar enfermo, de estar angustiado, de estar siendo perseguido, hay una mezcla y una unión de cosas que no le permiten seguir adelante por sí solo. Y la gran pregunta de David quizás en su interior es: ¿qué hago? Y su pronta respuesta es: voy al Señor, voy a Dios. ¿Te has sentido alguna vez identificado con estos sentimientos? ¿Has estado alguna vez en medio de una situación difícil, compleja, que aún tu cuerpo se queda sin fuerzas? Una vez yo estaba en Coquimbo, en unas vacaciones, en la playa, queriendo vitamina D, muy chico, y recuerdo que una persona se estaba ahogando, y se dan cuenta, y los salvavidas obviamente iban corriendo para tirarse al mar, para ir a sacarlos. Pero esta persona, cuando se está ahogando, empieza a moverse con todas sus fuerzas y empieza a quedarse sin energía, hasta que el cuerpo empieza como a hundirse, porque ya no tiene más fuerzas para seguir, y estaba desesperado, no podía por sí solo, hasta que alguien tenía que venir en su socorro para salvarlo y sacarlo. Gracias a Dios, en esa historia, en unas motos llegan, lo sacan y no le pasa nada. Pero esa es la sensación de David. Cuando ya no podía más, luchó, su desesperación, su cuerpo estaba ya muriendo, acude al Señor, que lo saca y lo levanta y lo saca de ese tormento para que descanse. Cuando ya no te quedan fuerzas, David va a Dios. Y Jesús mismo experimentó algo muy parecido para librarnos a nosotros, para darnos esperanza hoy. Y vemos que David, así como nuestro Señor Jesucristo, en su turbación coloca su mirada ¿en dónde? En Dios, y clama al Señor para que lo pueda librar. David ruega al Señor y clama: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? En medio de la desesperación, en medio de su clamor a Dios, en medio de que necesita escuchar respuestas de Dios, hace esta súplica de desesperación, pero sabiendo que Dios lo escucha, sabiendo que Dios es su escudo y sabiendo que Dios ya lo ha salvado en otras ocasiones. Nuestra esperanza en medio de situaciones complejas como esta es Jesús. Tenemos una esperanza segura en Jesús. Él mismo vivió esto, este dolor, dolor corporal, angustia espiritual y persecución hasta la muerte. Y esta es una maravillosa noticia para nosotros, porque Cristo sufrió en la cruz para que hoy nosotros podamos tener esperanza de lo que podamos estar pasando en el presente o en un futuro. Cristo nos garantiza que no estamos solos y que este dolor y angustia se van a acabar para estar juntos con Él en paz eterna. Y esas son grandiosas noticias para el mundo en el cual vivimos hoy, para tu vida y para el mundo. Y es por eso que David termina este salmo con fe y tranquilidad en su corazón, porque sabe que Dios escucha y responde la súplica de David. No son palabras que me estoy descargando, escribiendo. Sí, son palabras que me estoy descargando, pero sabiendo que Dios lo escucha y actúa. Mira los últimos versículos, por favor, del 8 al 10. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y angustiados. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Estos versículos tienen un común denominador: fe. Esa fe era la certeza de su llorar y sus oraciones habían sido escuchadas por Dios. David celebra el gozo del favor de Dios, la respuesta favorable a su oración. Vemos una angustia al comienzo, pero después una celebración a la respuesta del Señor. Este salmo nos permite ver en breves palabras la experiencia de la vida de una persona durante mucho tiempo, porque este salmo es una muestra de algo que ha vivido por muchos tiempos y meses. Y ahora, con el convencimiento de que Dios ha escuchado su oración y lo ha ayudado y lo ha rescatado. Y esta respuesta que vemos de Dios a David es algo que nos debe llenar de esperanza a nosotros hoy. Muchas veces somos tentados a pensar que Dios no ve nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y que no escucha nuestra oración. Incluso aquellos que no creen en Dios muchas veces pueden decirnos: ¿dónde está tu Dios en este momento que estáis sufriendo? ¿No tenía un Dios que está por ahí? ¿Por qué no te ayuda tu Dios? Pero en este hermoso salmo nos muestra que Dios va a mostrar su misericordia por nosotros, por aquellos que son su pueblo. Y la obra de Cristo en la cruz es la garantía de que esto es cierto. La obra de Cristo es suficiente para el creyente hoy. Es suficiente para estar seguros de la misericordia de Dios, que el Señor también hoy escucha la voz de nuestro llorar, de nuestras angustias y de nuestros dolores. Querido hermano, si te ves enfrentado a alguna enfermedad o a la angustia en tu corazón, piensa en este salmo, lee este salmo, para no quedarnos enfrascados en ver lo quizás injusto que puede ser la situación, o lo terrible que han pecado contra nosotros, aunque en efecto seamos víctimas de pecados de otros. Vemos en este salmo como una buena, veamos en este salmo como una buena oportunidad para reflexionar en nuestros propios pecados, que deben ser corregidos por el Señor. Como una buena oportunidad para reconocer lo débiles que somos y lo necesitados que estamos siempre de la misericordia de nuestro Dios. Aprovechemos esta situación para clamar a Dios, convencidos de su favor, expectantes de su misericordia, de su socorro, para que podamos alabar a Dios en medio de cualquier situación, en todo tiempo, y para que en verdad podamos encontrar y disfrutar el gozo de su salvación. Y sobre todo para que podamos testificar que Dios ha escuchado la voz de nuestro ruego, que Dios ha atendido nuestro corazón y que jamás nos va a dejar solo. Su misericordia y su fidelidad son para siempre. Oremos al Señor.